este programa especial y diferente al formato regular de Gracia a Vosotros, en la traducción simultánea de un sermón predicado en la conferencia Fuego Extraño, llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013 en la iglesia del pastor John MacArthur.
Phil, bienvenido de regreso a la segunda sesión de preguntas y respuestas, y necesito presentar al panel de nuevo. Ustedes conocen a John MacArthur, y tengo que decir esto acerca de John. La gente con frecuencia me pregunta, ustedes saben, ¿cómo es John cuando no está predicando? Y mi respuesta es, él es exactamente lo que tú ves en el púlpito. Él es un hombre impresionante, y una de las características más asombrosas acerca de John es que ustedes saben, y ustedes saben a partir de su predicación, que él es un hombre muy apasionado. Él predica de una manera apasionada. Él es un hombre apasionado por la verdad. Lo he conocido ahora ya por probablemente 35 o casi 40 años y nunca he visto al hombre enojado, ni siquiera una vez. Y en cierta manera, tú sabes, esto es frustrante. Tú sabes, algunas veces me gustaría que, ustedes saben, compartiera en mi enojo, pero lo único que hace es tranquilizarme y yo valoro eso mucho, John. Todo mundo a mi alrededor también valora esto. Y claro que ustedes conocen a Conrad, lo escuchamos en esta mañana. Conrad, te queremos y estoy tan agradecido porque estés aquí. Me gustaría que pudiéramos oír más de ti. Tus mensajes han sido una gran bendición para mí a nivel personal. Y varias personas me han detenido en el patio y me han preguntado, ¿dónde podemos comprar tus libros? Y necesitas escribir más. Conrad responde, gracias, gracias. Phil le dice, consíguete un editor. Conrad le responde, lo voy a pensar. Phil dice, consíguete un editor, eso es lo que él hizo. John dice, pero no mi editor, Conrad. Y Phil responde, hablando de editores, Nathan Busenitz, aquí a mi izquierda, es uno de los editores y pensadores y predicadores y maestros más dotados, un hombre asombroso y he tenido dificultad en pensar en él como hombre porque lo conocí cuando era un niño y aún en ese entonces era algo impresionante. Pero yo quiero a Nathan y él de hecho, y alguien debería decir esto, él es el que hizo todo el trabajo difícil, todo el trabajo duro en el proceso editorial de Fuego Extraño. Entonces, conforme lo lees, tienes una gran deuda hacia Nathan por su claridad y la manera en la que él trabajó. Y Nathan es a quien acudo cuando tengo una pregunta para John MacArthur y él dice, no sé, siempre le puedo llamarle a Nathan. No debería haber dado a conocer ese secreto, ¿verdad? John responde, no. Phil dice, les voy a dar su email si me ven después de la sesión. Todd dice, tú sabes que eso de 35 años de lo que estabas hablando, creo que lo estás empujando, ¿eh? Podría llegar a su término, solo te lo comento. Phil dice, muchas gracias. Y Todd Friel, creo, es probablemente el hombre que trabaja más duro en la radio y televisión cristianas. Pasé un día entero con él en Atlanta, en una ocasión, y realmente fue interminable desde el momento en el que nos despertamos hasta que finalmente pude irme a acostar. Él diariamente transmite y elabora, produce un programa de televisión 2 horas y de radio en vivo. Y para mí, eso de la radio en vivo es algo que me da miedo, pero él lo hace diariamente. Y él es el mejor en el mundo en esto. Todd, adelante, guíanos. Todd dice, muchas gracias. Phil Johnson es un mentiroso y lo puedo probar. Oye, Phil, ¿quieres acompañarme en la radio y ser un anfitrión para que pueda yo tomarme el día? No, no lo puedo hacer, dice él, dice Todd. Yo no puedo, solo puedo hablar acerca de cosas. Muy bien, Phil. Entonces tengo una pregunta acerca de superlapsarianismo. Y 40 minutos después ya acabó. Este es el señor que no puedo hablar de manera improvisada. Yo no creo que cuando abres tu boca algo inteligente no sale de ella. Yo no podría hacer radio en vivo, no sabría qué decir. Phil dice, mis hijos podrían corregir tu percepción acerca de eso. Muchas veces abro mi boca y cosas torpes salen de ella. Todd le responde, bueno, te tengo una pregunta. ¿Por qué hay un adolescente en el panel? Es demasiado joven, ¿no es cierto? Refiriéndose a Nathan. Muy bien, comencemos entonces, sigue Todd. Tenemos mucho que cubrir. En esta sección vamos a ver los aspectos prácticos de lo que se ha hablado. Y entonces, caballeros, mi aliento para ustedes es que sean breves. Quiero que esto sea conciso porque vamos a irnos de aquí. Muchos están aquí porque estamos luchando con estos asuntos en casa y quiero ser práctico, quiero ser útil, quiero que esto ayude a la gente y podamos regresar a nuestras iglesias, involucrarnos en una manera de contar la historia, la verdadera historia de manera amorosa. Entonces nos vamos de aquí, estamos cargados con mucha enseñanza, gran teología, maravillosa predicación expositiva y es grande. Pero estos días con viñas de 6 segundos de largo y los necesito cortos porque la gente prácticamente no puede poner atención por mucho tiempo y yo lo sé porque yo soy uno de ellos. Entonces, ¿cómo puedo hacer que todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, cómo puedo hacer que todo esto se infiltre a mi iglesia? Y Todd continúa. Bueno, eso fue muy breve, continuemos. Quizás terminemos pronto, nada más para que sepa la gente que está atenta. John dice, ¿eso fue lo suficientemente corto para ti? Todd dice, sí, realmente. ¿Dónde están los salvavidas? John responde, sí, obviamente voy a abordarlo de una perspectiva pastoral. Y yo diría, en lugar de que crees que produzcas un problema ahí a nivel de tus amigos que haga que no confíen en el liderazgo, creo que lo correcto sería llegar con un corazón humilde a los líderes, pastores, tus maestros, el personal pastoral que conoces y sentarte con ellos y compartirles tu corazón, inclusive darles una copia del libro y decir que debido a los argumentos que hay en el libro, debido a que están en la forma en la que Dios presentó su mensaje escrito, blanco y negro, en papel, congelado, lo puedes analizar, lo puedes comparar, puedes hacer contrastes con esto, lo puedes memorizar, puedes pensar en esto. Si tan solo te llevas las impresiones de esta semana, quizás podrían ser representadas de manera equivocada. Podrías enfrascarte en algo de emoción y no poder presentar el argumento con claridad. Pero esa es la razón por la que el libro es tan importante. Y yo de manera amable, con humildad y paciencia, le daría el libro y lo pondría en las manos de los líderes de mi iglesia o las personas que son responsables de tu cuidado pastoral y les diría, esto es lo que hay en mi corazón. ¿Podrías leer esto y después podríamos hablar acerca de esto? Y creo que esa es una manera de honrar a aquellos que están sobre ti en el Señor, como se nos instruye hacerlo. Y mira, ustedes saben, lo último que yo querría hacer es que alguien dejara esta conferencia y regresara y volteara de cabeza una iglesia y se volviera un revolucionario e hiciera que la vida de sus pastores y líderes en la iglesia fuera difícil. Y después yo recibo toda la responsabilidad por eso, ustedes saben, por crear problemas. Ya recibo suficientes acusaciones por crear problemas de cualquier manera. No me molestan los problemas que la verdad produce, pero creo que manejar la verdad, como lo hemos oído de nuevo en esta mañana con la instrucción de Pablo a Timoteo, debe ser con gran paciencia, con mucha paciencia e instrucción. Y creo que debes comenzar en la parte de arriba, con los líderes, ancianos, pastores, y después dejar que ellos tengan la oportunidad de leerlo y pensarlo, y después dialogar contigo antes de que invadas la iglesia como algún tipo de extraterrestre y sacudas todo. Todd responde, mi experiencia es que muchos pastores están ocupados estudiando, aconsejando, y quizás ustedes saben, yo tengo mucho tiempo libre y yo puedo estar en el internet mucho tiempo buscando las cosas y ves todo esto que está pasando y tienes un sentido de lo grande que es, pero ¿cómo ayudo al pastor, al anciano, a reconocer que esto es algo que mientras que no está entrando a la iglesia en su forma descarada o extrema, está entrando a través de las grietas, o puede entrar por las grietas, ¿cómo elevo su entendimiento y preocupación potenciales por esto? Phil responde, primero necesitas tener una plataforma legítima para hacer eso con tu pastor. Si no eres alguien que realmente lo ha alentado y ha estado a su lado y lo has conocido, entonces realmente no tienes esa buena plataforma para hacer eso. Entonces necesitas hacer eso de cualquier manera como un miembro de la iglesia, conocer a tu pastor, alentar a tu pastor, ser un amigo para él y después tienes una plataforma para corregir su teología. Lo peor que sucede en iglesias es que las iglesias están llenas de personas que están en la periferia, que ellos asisten, se sientan ahí a la orilla, solo se acercan al pastor para criticar. Y no hay nadie en el mundo que responda bien a la crítica como esa. Entonces, haz a otros como te gustaría que te hicieran, y comenzando con tu pastor, especialmente si tienes una preocupación por él y quieres criticarlo, necesitas hacerlo de una manera como John dijo, que lo honra como el hombre que Dios ha colocado en la posición de enseñanza en esa iglesia. John añade. Y creo, Todd, solo para agregar algo, porque aquí es a donde vamos el día de hoy. Creo que hay muchos pastores que no saben qué postura adoptar en esta situación y realmente no han hablado acerca de esto y han permitido que todo tipo de cosas entren a la iglesia y realmente nunca han pensado en esto de manera crítica. Y parte de la razón es que nadie lo ha hecho. Ya en internet se me está atacando bastante fuerte porque este es algún tipo de fijación conmigo, algún tipo de obsesión duradera para mí, dicen algunos. Y le recuerdo a la gente que hemos tenido unos 40 años aquí en Grace Community Church y nunca antes habíamos tenido una conferencia como esta, jamás. Esta no es una obsesión y estas críticas comenzaron a llegar hace 2 días. Creo que hay mucha gente que realmente no sabe lo que piensa. Algunos de los líderes de los que vas a hablar hoy y de los que vamos a oír en estos videoclips, en estos cortos de video, admiten que no saben qué pensar, no saben qué hacer con esto. Y esa es la razón por la que el libro es tan importante, porque realmente presenta un argumento bien pensado, bíblicamente sólido, y creo que ahí es en donde necesitas comenzar. Colócalo en sus manos. Y si no tienen el deseo ni siquiera de leerlo, entonces tienen que enfrentar el hecho de que están siendo responsables en no pastorear al rebaño. Y esa es la razón por la que el libro es tan importante. Todd responde. Muy bien. En una oración, de nuevo, no le peguen al pastor después de que haya terminado de predicar. Oye, ¿realmente necesitas meterte en este asunto de la cultura de Jesús y salir de la puerta? Pero si tuviera que decirlo en una oración breve, ¿qué le digo al pastor para decirle, mira, te estoy dando este libro porque... ¿qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué les estoy dando este libro? ¿Cómo les digo, creo que necesitas leer esto? John responde, mira, yo la manera en la que lo enfocaría, y creo que esto es bastante simple, es que esta es una profunda carga espiritual para mí. Este es un asunto de oración por la iglesia, alrededor del mundo y para nuestra iglesia y para ti y para la gente en tu influencia. Este es el Salmo 16, el celo por tu casa me consume. Los vituperios que cayeron sobre ti están cayendo sobre mí. Esto es un dolor en mi corazón. Esta es una preocupación profunda para mí. Me encantaría saber si compartes esa preocupación. ¿Estarás dispuesto a leer esto? Todd responde. Sí, gran pregunta. Sí, eso es maravilloso, maravilloso. No es que necesitas leer esto y creerlo. Léelo, dime lo que es, excelente. Muy bien. Veo algo de esto entrando a mi iglesia, sea en la música, profetizar, oír de Dios, y yo sé que está ahí. Hay un punto en el que puedo determinar que la iglesia ha cruzado una línea y es momento para que mi familia se vaya a otro lugar. Todd responde, gracias por ponderar eso, muy bien. Phil dice, esa es una pregunta bastante compleja porque toda situación es diferente. Y yo tendría que hacer una multitud de preguntas. Todd le dice, ayúdanos. Phil responde, bueno, antes de que yo aconsejara a alguien en este asunto, yo comenzaría preguntándole, ¿cómo son otras iglesias en tu área? ¿Cómo terminaste en esta iglesia? ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Tú sabes, dime específicamente cuáles son tus preocupaciones. En el sentido amplio de principios, yo diría que cualquier iglesia cuyo liderazgo ha mostrado un fracaso deliberado en no seguir las Escrituras como su autoridad, yo me vería inclinado a alentarte, probablemente a encontrar una mejor iglesia. Si es que nada más la música no es de tu gusto, tú sabes, piensas que hay demasiadas percusiones en las canciones o lo que sea, yo realmente probablemente no te aliente a salirte de esa iglesia. Y gran parte de esto depende en, tú sabes, ¿cómo son? ¿Qué otras iglesias hay en tu área? Cuando la gente se me acerca con esa pregunta, mi primera idea no es, bueno, tú sabes, ¿cómo te sacamos de este desastre? Pero, ¿qué hay en tu iglesia en este momento que podrías hacer para ejercer tu don espiritual para tratar de que esa iglesia vaya de donde está, donde debería estar? Porque no hay ninguna iglesia perfecta. Si estás buscando una iglesia perfecta, te vas a frustrar. Y cuando encuentres esa iglesia perfecta, no te unas a ella porque la vas a echar a perder. Entonces, estos son principios generales. Pero mi primera pregunta es, y la manera en la que me gustaría que la gente pensara es, ¿qué hay en mi área de don espiritual que podría comenzar a influenciar esta iglesia en la dirección correcta? Y si es una causa totalmente sin esperanza, entonces quizás podemos hablar de que deberías dejar esa iglesia. Todd responde, muy bien. John agrega, y creo que hay un modelo bíblico que siempre ha sido útil para mí. Si estuvieras en Asia Menor al final del primer siglo, y estuvieras en Éfeso, y Éfeso es una iglesia que dejó su primer amor, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No tenías a ningún lugar a dónde ir. Esa es la única iglesia que hay. O si estuvieras en alguna de las otras iglesias, excepto por Esmirna y Filadelfia, tenías asuntos enormes que estaban sucediendo ahí, al punto que el Señor iba a quitar el candelero y juzgar a la iglesia. Pero de manera repetida, el Señor le dijo a la iglesia, bienaventurados los que no han manchado sus atuendos, su ropa, su vestimenta. Y creo que hay ocasiones en las que estás ahí y estás ahí como un creyente en un matrimonio con un incrédulo. ¿Por qué? Porque tú eres la fuente de bendición divina en eso. La gente es bendecida a través de ti porque estás recibiendo la bendición de Dios por la fidelidad. Entonces, creo que es importante entender que en la mayoría de las ocasiones en la historia de la iglesia, la gente no podía estar corriendo de lugar en lugar, de lugar a lugar a lugar. Ese no fue solo el caso en la época del Nuevo Testamento, sino mucho tiempo después. Digo, te ves a lo largo de la historia de la iglesia y pregunta, ¿a dónde iban los verdaderos creyentes? Digo, no era raro para ellos estar atorados, inclusive en el catolicismo romano, antes de que hubiera un rompimiento. Entonces, yo creo, tú sabes que no podemos tratar esto como consumidores. Y algo más que podemos añadir a esto es lo siguiente. El liderazgo en la iglesia en estos días cambia rápidamente. No sé cuál es el tiempo promedio de permanencia de un pastor en una iglesia, pero probablemente son 2 a 3 años. La gente que se va estando bajo un pastor podría lamentarlo cuando el Señor en su bondad les trae otro. Debes estar seguro que no corras antes de que el Señor haga un cambio que podría ser una bendición para ti y para tu beneficio. Entonces, creo que la paciencia en esa situación, como Phil dijo, usar tu don, reconocer que Dios te tiene ahí para un propósito. Y después algo más. El Señor todavía tiene esas iglesias en su mano. Si hay creyentes ahí, le pertenecen y están en su mano y tiene lo mejor para ellos. Y habiendo dicho todo eso, yo diría que si hay una iglesia más fiel que está predicando la palabra de Dios fielmente en doctrina sana y Dios está bendiciendo a esa iglesia, ve ahí. Todd dice, muy bien, me voy a casa y veo 10 cosas. La música es hipnótica, están pidiendo que descienda el fuego, el pastor está diciéndole a la congregación, en ocasiones, Dios, tú sabes, realmente siento aquí que está pasando esto, aquello. Ves muchas cosas que están causándote el decir, oye, esto está bastante mal. ¿Cómo abordo esto? ¿Cómo enfrento cada uno de estos asuntos? ¿Acaso lo trato con cada persona individual? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarlo si estoy percibiendo que mi iglesia es un desastre? Y lo están haciendo de nuevo aquí, el Monte Rushmore. Necesitamos algunas respuestas aquí, señores. Conrad dice, bueno, quizás permíteme romper mi silencio para responder algo. Creo que necesitamos valorar, apreciar el hecho de que en últimas la conducta es el fruto de la creencia de la persona. Entonces tienes el fruto y la raíz. En lugar de que simplemente comiences a pelear con los frutos, la conducta, sería importante que ayudes con el entendimiento, que ayudes con las raíces doctrinales de las cuales todo esto está saliendo. Otro ejemplo es que si ves las epístolas paulinas, siempre él trata con lo doctrinal y él entonces dice, por tanto, ustedes saben que esto está mal o por tanto, esta es la manera en la que deben vivir. Y por lo tanto, el asunto que se comentó hace un momento acerca de ver cuáles son tus dones es participar de manera positiva, de manera cálida en el contexto de la iglesia, ganándote el derecho de ser oído conforme estás ayudándole a la gente a entender la médula de lo que la Biblia enseña. Y creo que te da una plataforma lo suficientemente buena como para capacitar a los individuos a comenzar a pensar. Claro, depende de tu posición. Si tú eres el pastor en la iglesia, tienes mucho más tiempo ahí. Tienes una oportunidad grande. Si estás más cercano al liderazgo, estás más cercano de ayudar posiblemente con los cambios. Y obviamente, si estás más lejos del liderazgo, necesitas mucho más paciencia. Entonces, eso es lo que yo diría. John dice, este es un punto muy importante. Yo llegaré al punto de decir que la declaración doctrinal más extensiva, más larga que jamás he visto es la de Grace Community Church. Es la declaración doctrinal, la misma declaración doctrinal para el Master's College, el Master's Seminary, Grace to You. No sé qué tan larga. ¿Qué tan larga es, Phil? ¿La has visto? Phil dice, es un librito y John, es un libro entero de lo que creemos. Phil, sí, 24, 25 páginas, algo así. John, creo que debe ser un absoluto en una iglesia que tengas una declaración doctrinal definida con mucha precisión. Inclusive puedes regresar a la confesión de Westminster, al catecismo corto, puedes regresar a una confesión bautista, algo así, y tú sabes, y mientras que algunas veces nos preguntamos o dudamos acerca del cristianismo confesional, esas confesiones fueron el producto, como lo oímos de Steve anoche, de 1,100 horas de trabajo diligente por parte de hombres que fueron eruditos en la palabra. Y creo que todas las iglesias deben poder regresar a eso. Nunca estamos aquí a la deriva porque todo está definido en esa declaración doctrinal. Y creo que eso se convierte en el ancla. Eso se convierte en el cimiento que te sostiene. Y creo que acercarte al líder de una iglesia y decirle, oye, pastor, oiga, pastor, estoy preocupado por nuestra declaración doctrinal. ¿Realmente hemos definido estas cosas? ¿Cuál es la posición de la iglesia acerca de estas cosas? ¿Estamos trabajando en eso? ¿Estamos pensando en eso? ¿Podríamos ayudar con eso? ¿Podría alguien echarle un vistazo a esto? ¿Podríamos quizás reunirnos con algunas personas para hablar acerca de esto? Lo que necesita hacerse. Pero creo que él tiene razón. Necesita regresar a eso porque la perspectiva temporal de encajar en la cultura forza a la gente a menospreciar eso y simplemente seguir las corrientes, las tendencias. Y si sigues las tendencias, vas a terminar en el movimiento carismático. Phil, permítanme dar un paso hacia atrás, aún más atrás, y decir que necesitas preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que estás haciendo en esta iglesia en primer lugar? Si veniste a esta iglesia porque tienen un mejor programa de jóvenes o te gusta la música o lo que sea, y no es la iglesia más sana en tu comunidad, hay una iglesia con mejor enseñanza, pero no tienen el programa de jóvenes o la música que te gusta o lo que sea, entonces decidiste venir a la iglesia más grande, tú sabes, por razones de negocios, por algo que te gustó más, inclusive sabiendo que su cimiento doctrinal no era tan saludable. ¿Qué estás haciendo en esa iglesia? Cuando decides a dónde vas a llevar a tu familia, más vale que escojas a la iglesia con la mejor enseñanza, independientemente de que el programa de jóvenes llegue a tu gusto, al gusto de lo que las mega iglesias están haciendo. Todd, y si yo pudiera decir en nombre de Natán, pudiera sugerir si tenemos una tendencia de ver a la iglesia y decir, oh, hay tanto, y yo quiero que el barco dé la vuelta de manera inmediata. Bueno, quizás sí, comienza a enseñar la escuela dominical. Lo más probable es que no te vayan allá a supervisar lo que ya estás enseñando. Si es muy relajada y comienzas a enseñarle a tu grupo de 6 u 8 y hacer lo que puedas por causar algún cambio, quizás no es corregir el barco entero, pero por lo menos es involucrarte con algunas personas y comenzar a apuntarlos en la dirección correcta. ¿Sería esto sabio? ¿Sería un buen lugar donde comenzar? Natán, siempre se me enseñó que los niños no hablan hasta que los ancianos hayan hablado. Entonces, solo quería aclarar esto. Tú sabes, creo que es importante asegurarse de que siempre estamos trayendo de regreso a la gente al texto bíblico y no estamos permitiendo que nuestras propias experiencias o sus propias experiencias sean la autoridad, sino que más bien estemos examinando todo, nuestra propia manera de pensar, sus experiencias, estemos trayéndolas de regreso al texto de las Escrituras. Esa es nuestra autoridad. La razón por la que somos cesacionistas es porque estamos convencidos que esto es lo que la palabra de Dios enseña. Y después, entonces, alentamos a la gente a regresar al texto. Y creo que mientras estemos trayendo de regreso a la gente al texto, estamos honrando al Espíritu que inspiró su palabra. Todd. Muy bien. John. Todd, quiero añadir un comentario más y voy a hablar de esto un poco más en esta noche. La Iglesia Evangélica Contemporánea tiene muy poco interés en la teología y la doctrina. Entonces, va a ser difícil promover esto. Todo tiene que ver con el estilo. Tiene que ver con el estilo. Y el estilo es el caballo de Troya que deja que los carismáticos entren a la iglesia, porque una vez que dejas que la música entre, el movimiento la sigue, porque de pronto se vuelve algo común. Ahora nos oímos como carismáticos, cantamos las mismas cosas que ellos, comenzamos a mover nuestras manos de la misma manera en la que ellos mueven sus manos, estamos teniendo el mismo tipo de sentimientos emocionales que ellos tienen. Es un pequeño paso de ir de la misma música a adoptar el movimiento. Entonces, yo creo que lo difícil es que regresas a una iglesia que en cierta manera está pensando de esta manera. Es difícil hacer que la doctrina sana sea lo importante cuando el estilo es mucho más importante para los líderes de la iglesia. Todd. Sí, y creo que este va a ser el desafío de muchas personas cuando se vayan de aquí. Caballeros, quiero compartir con ustedes algunas de las objeciones a esta enseñanza. Algunas de estas objeciones a esta conferencia, porque sospecho que estas cosas serán algunas de las cosas que vamos a oír si regresamos y tratamos de incorporar estas o traer estas cosas de regreso. Entonces, estos fueron algunos de los comentarios que fueron hechos previos a la conferencia, inclusive durante la conferencia a través de algo de Twitter, y sospecho que estas cosas también serán cosas que van a oír. Algunas personas han estado enviándonos mensajes vía Twitter en base a algunos de los videos que mostramos ayer. Algunas de las cosas que vimos con la gente que estaba ahí revolcándose en el piso, la música repetitiva, algunas de las cosas que nos parece para la mayoría de nosotros ser bastante aberrantes, que simplemente eran los elementos marginales del movimiento carismático. Eso no es lo que somos, por lo tanto, deja de decir eso, dicen estas personas. Responde Natán. Sí, mira, tú sabes, parte de lo que el libro de Fuego Extraño habla es que lo que la gente piensa que es algo marginal, de hecho, es algo que caracteriza a el movimiento en general. Y hablamos acerca de 120 millones de católicos carismáticos, hablamos de 25 millones de pentecostales de unidad. John T. Allen, en su libro La Iglesia Futura, habla del hecho de que está basado en investigación del Foro de Banca, una asociación de investigación. Y esto llega alrededor del 90%, en algunos casos más de 90% de todos los pentecostales en la mayoría de los países alrededor del mundo, creen en el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, cuando simplemente sumas de manera elemental, matemáticas elementales, estos son cientos de millones de personas que se aferran a un evangelio falso. Es la mayoría del movimiento. Todd responde, pero nosotros no hacemos eso. No nos estamos cayendo al piso. No estamos temblando y entrando en una situación como los Kundalini. Y esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué decimos? John responde, pero este es el problema. No lo estás haciendo en tu iglesia, pero tus hijos están escuchando la música de la cultura de Jesús. Entonces, cuando la cultura de Jesús entra al asunto de los 16,000 asientos, se están cayendo y están haciendo eso y están comenzando a ver esas conductas y se unen al tipo de mentalidad más profunda de este asunto. Y eventualmente esto es importado a la iglesia. Y tú sabes que va a haber algo de resistencia a ese tipo de situación en algunos lugares, pero finalmente traspasa las barreras. Mira, por ejemplo, Hillsong está por todos lados. La cultura de Jesús está por todos lados. Es comercializada, se ha esparcido como fuego. Y no sé quién me estaba diciendo ayer que 1,400 jóvenes llegan a Redding, California, para ser preparados durante un año para esparcir estas cosas por todos lados, ahí en la iglesia Betel. Y entonces, ellos organizan eventos, organizan acontecimientos, y ahí están en el nombre de Jesús, y los jóvenes de tu iglesia van y lo adoptan. Y ahí es donde tienes que adoptar, tienes que trazar la línea antes de que entre al punto de entrada, creo yo, o vas a terminar permitiendo que entre ese tipo de conducta. Todd dice, permítanme si puedo pedirle al departamento aquí de video que nos presenten el video 007. El video 007, hemos estado diciendo y creo de manera apropiada que la cultura de Jesús y otros grupos como estos en cierta manera son la droga de entrada, por así decirlo, a este movimiento. Me gustaría compartir con ustedes, no obstante, que no se esperan enseñar a la gente después del concierto de la cultura de Jesús. De hecho, hay predicación y enseñanza que se lleva a cabo en el concierto de la cultura de Jesús, no por mencionar la teología que hay en su música. Entonces, este es el clip 007. Este es Kim Walker de la cultura de Jesús describiendo su encuentro con Dios. Este es el clip 007. Si tus hijos van a la cultura de Jesús, esto es lo que van a recibir. Entre el video. Este es Kim Walker en el video hablando. Puedo decir en este momento en dónde estoy viviendo mi vida en este momento, en esta época. Simplemente estar aquí en este momento. Este es el fruto de ese momento. Hay muchos momentos, de hecho, y hace mucho tiempo atrás, después de horas y horas de estar sentado y simplemente esperando a Dios y estar esforzándome, derramando todo lo que podía en Él, fuera o no que oyera o viera algo o tuviera un encuentro radical, solo yo seguía diciendo, yo sé que viviré en el fruto de este momento un día. Y seguí empujando. Y estas son las dos claves, muy bien, para esta conexión, peleando por esa relación. No hay ofensa en el corazón y esforzándome en saber que un día viviré en el fruto de ese momento. Y aún hago eso en el día de hoy. Inclusive ahora en mi vida, cuando tengo esos momentos, aún me digo a mí misma, un día viviré en el fruto de ese momento. Y solo quiero compartir un versículo, y vamos a entrar en adoración aquí en un momento. Me encanta esto. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos solo con palabras en una pantalla, sino en acción con verdad. Con todo lo que somos, derramemos nuestro amor en Jesús. Démosle todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque ¿acaso Él no merece todo eso? Todd dice, voy a pedirle al departamento de video que detenga eso. Si fueran tan amables, no estoy seguro del por qué no llegamos a la parte de la presentación ahí. Entonces, les voy a decir a dónde va con esto. Esto parece haber sido grabado un poco tiempo antes. Entonces voy a ahorrarles a todos el dolor. Ella encontró a Dios, Jesús se le apareció, tuvo una conversación con Jesús, tuvo comunión con Jesús, Él la abrazó. Esto fue lo que realmente impulsó su encuentro con Dios. Ella dice que no sucede todo el tiempo, pero ha sucedido a lo largo de su vida. Y esto solo fue una parte de su presentación, su encuentro con Dios. Entonces, dejando a un lado la crítica, están entrando a teología, enseñan, se detienen, abren una Biblia y enseñan en los conciertos. Phil responde, y es teología mala, lo he visto. Uno de mis hijos me enseñó ese video entero que dura una hora y media. Y ella está diciendo es que vive en esencia de encuentro, encuentro. No tiene que ver con la palabra de Dios o la verdad de Dios, tiene que ver con sus experiencias y cómo ella vive entre esas experiencias. Y ella definitivamente está enseñando. Tú dijiste teología, yo diría, teología deplorablemente mala, y tienes razón. Ese es el punto de entrada para muchos jóvenes. La cultura de Jesús fue el grupo de música este año en la pasión de Louis Giglio. John Piper fue un orador ahí. Entonces, esto no es algo que está en el margen. Esto no es algo extremo marginal. Esto está derramándose en los grupos en general de nuestras iglesias. Todd responde, correcto. John añade, ustedes saben, esta es mercadotecnia clásica. Haz que la gente no esté contenta con lo que tiene. Hazlos sentir que están fuera de toque, que están fuera de moda, fuera de estilo, están pasados de moda, y entonces tomas a un joven típico, lo colocas en ese ambiente. Él no tiene idea acerca de este tipo de experiencia. ¿De qué está hablando ella? Cuando yo estaba en secundaria, y ustedes saben, nunca hubo un momento en el que no creí en el Señor, y leí Thomas E. Kempis. Ni siquiera supe de qué estaba hablando, pero yo pensé, bueno, me estoy perdiendo de algo, no lo tengo. Nunca he tenido estos sentimientos místicos de la presencia de Dios. Y entonces yo conseguí un libro acerca de la oración escrito por M. Bounce. ¿Te acuerdas de ese, Phil? Y se puso peor. ¿Qué es esto? Y después conseguí, Tom se va a identificar con esto, conseguí a Witness Lee. Y soy un joven de secundaria, soy un joven de preparatorio y en esencia soy tu jugador promedio de fútbol americano, jugador de béisbol, que simplemente ama al Señor y está preguntándose si me estoy perdiendo todo. Y digo, literalmente están promoviendo esto. Tomas a un joven que sabe que su vida no está bien, que ve este tipo de situación, de experiencia esotérica, casi trascendental, de experiencia religiosa, que le es presentada y no tiene idea lo que hay ahí. Él no está informado teológicamente y solo te puedo decir, a partir de mi experiencia personal, yo leí cosas acerca de personas que hacían hoyos en un piso de madera por estar orando tanto tiempo en el mismo lugar. Y yo no podía comprender ese tipo de conducta, ni siquiera podía entenderla. Y afortunadamente, por la bondad de Dios, fui guardado de ese camino por el cual muchos otros jóvenes se fueron en esos primeros años de mi vida. Entonces, creo que es una preparación de sus corazones que viene de saber que se quedan cortos de lo que la verdadera espiritualidad debe ser. Y ellos lo saben. Ellos son absorbidos por esto. Y antes de que lo sepan, son atrapados por esto. Y en la falsificación emocional, ellos prácticamente adoptan ese sustituto ilegítimo. Y pueden llevar eso de regreso a la iglesia y oyen a la gente cantar Sublime Gracia y el predicador se pone de pie y explica unos cuantos versículos de las Escrituras. Y ellos piensan que él no lo tiene tampoco y que ellos tampoco lo tienen porque ellos lo recibieron ahí en el evento de la cultura de Jesús. Todd responde, ajá, permítanme pedir si pudiera el video número 23, este es muy breve, video número 23, recuerden, la cultura de Jesús es un ministerio de la iglesia de Betel en Redding, California. El pastor, él acaba de entregarle la estafeta a su hijo y ahora él creo que es considerado el embajador internacional, el embajador apóstol internacional Bill Johnson. Pero este es el video 23. Esta es la iglesia de la que salen y el tipo de enseñanza que los jóvenes encuentran. Este es Bill Johnson de la iglesia de Betel. Phil añade. Por cierto, cuando dices eso en la radio, ¿podrás ser más preciso que este es Bill Johnson? Todd responde. Bueno, pueden ver la diferencia. Tú hablas con autoridad. Muy bien, es Bill Johnson. Y ahora en el video, Bill Johnson dice. No todo lo que viene hacia nosotros, lo que enfrentamos es la esperanza de Dios. Tenemos confusión. Una de las mayores áreas de confusión en la iglesia es con respecto a la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Él está a cargo de todo. Pero con eso cometemos un error de pensar que Él está en control de todo. Hay una diferencia entre estar a cargo y estar en control. Si crees que Él está en control de todo, entonces tienes que creer que Hitler fue su voluntad y que Él simplemente lo iba a usar para sus propósitos. Todd responde. Ahora eso francamente no es sutil, pero esa es simplemente una probada. John responde. ¿Notaron la ausencia de la Biblia? Este es Bill Johnson. Phil dice. Bill Johnson. Todd. Muy bien, muy bien. Permítanme compartir algunas más de las objeciones que quisiera que ustedes conocieran. Oír de Dios no es revelación nueva. Ustedes continuamente dicen que debo irme al libro de Apocalipsis. Oír de Dios no es revelación nueva. Su respuesta, Natán. Bueno, Wayne Grudem dice que lo es. Entonces, ellos lo definen como nueva revelación y la llaman revelación de Dios. Entonces, decir eso no sería ser un cesacionista, una manera cesacionista de hablar. Pero los carismáticos mismos, de hecho, se refieren a ello como revelación de Dios. Y dicen que la revelación es perfecta, pero que el instrumento humano la echa a perder. El problema es que en Deuteronomio 18 y a lo largo de las Escrituras, aquellos que hablaron en nombre de Dios, representando a Dios, se les demandó. El requisito era que presentaran esa revelación con precisión. Si la distorsionaban, ellos venían bajo la condenación de los requisitos mismos de Dios para aquellos que hablan en nombre de Él. Todd. Muy bien. Entonces les diríamos, si Dios te está hablando, eso de hecho es revelación. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? John responde, bueno, sí. ¿Qué más sería? Si este es Dios dándote información, por definición, eso es revelación de Dios. Y si eso es para ti ahora, es revelación nueva. Esta es la insensatez de este movimiento. Y después decir que está bien que nosotros la echemos a perder, ¿correcto? Está bien que nosotros la echemos a perder, la representemos de manera equivocada porque somos falibles y es falible y Dios de alguna manera, de cualquier manera, hace lo que Él determina, como ya oímos, como lo hemos oído varias veces. Es realmente voltear de cabeza la idea de la revelación de Dios. Pero claro, esta es revelación nueva. Lo que es tan absurdo de esto es que no hay manera de verificarlo. No hay manera. Todd responde, correcto. John añade, y solo porque no es herejía, debemos decir que es revelación nueva. Si no es herejía, es revelación nueva. Pero todas las cosas que Dios ha querido que nosotros conozcamos para la vida y la piedad ya están en las páginas de las Sagradas Escrituras y no se permite ni requiere ninguna revelación nueva. Pero el hecho de que ellos digan que no es revelación nueva es ridículo. Si Dios lo está diciendo, es revelación. Cuando Sarah Young escribe estos libros, Jesús está llamando, y ella dice que Jesús me está hablando y Jesús dice esto, y después escribe el libro en la primera persona, ella está diciendo que son las palabras de Jesús. Eso es aterrador. Todd responde. La gente dice, bueno, oye, estamos hablando de 500 millones de personas aquí. Yo veo buen fruto que sale de la gente. Realmente aman al Señor. ¿Estás diciendo que este movimiento entero está condenado al infierno? ¿Todo mundo está mal? Vamos a mostrarles el fruto. Hay buen fruto ahí. ¿No lo ven? Dejen de criticar. Conrad le responde. Bueno, creo que la dificultad aquí básicamente es que estás colocando al carruaje antes del caballo. Digo, el catolicismo romano te va a mostrar algún buen fruto, especialmente ahí en África a nivel social. Ellos establecen escuelas, establecen hospitales que han beneficiado, como ustedes saben, a naciones enteras. Pero eso no quiere decir que el catolicismo romano está en lo correcto. Y de nuevo, están en los millones. Entonces, siempre necesitamos comenzar con lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Comenzar a partir de ese cimiento. Y después tienes tú, por lo tanto, ¿cuál debe ser la consecuencia de eso? Y ahí es donde está el error. Es el hecho de que la Biblia es muy clara acerca de cuál es el cimiento y las generaciones que vienen después deben explicar la enseñanza que fue traída de una manera extraordinaria a través de esos cimientos que enseñan los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Ahora, esto es claro, esto es directo. Cualquier persona, por lo tanto, que comienza a traer otra manera de abordar esto, queriendo extender eso, está abriendo una puerta peligrosa, en donde a su debido tiempo todo tipo de cosas de las que hemos hablado comienzan a ser algo común. Se convierte en la dieta regular. Aquellos de ustedes que han sido expuestos a la enseñanza regular de la palabra de Dios estaban suspirando y gimiendo cuando estaban oyendo algunas de las cosas que estaban siendo dichas. Y de la gente que estaba sentada escuchando algunas de esas cosas, para ellos así es, esto es todo, es la vida. Después de todo, mi maestro es el que está enseñando esto, debe estar en lo correcto. Entonces, yo creo que siempre necesitamos estar regresando al principio básico. Y no es tanto que hay algo de bien que se está haciendo, velo, sino es lo que está siendo dicho en las Escrituras. Todd, Phil, responde. Sí, permítanme decir esto también acerca de buen fruto. No siempre puedes ver a primera vista lo que es verdaderamente buen fruto. El mes pasado compré una bolsa de duraznos, en serio, y cuando llegué a casa se veían muy bien estos duraznos. Los abrí y cada uno de ellos estaba pudriendo desde el hueso. Y creo que habían sido congelados o algo así. Y así es el fruto espiritual. Es igual. Algunas veces se ve bien, pero tienes que analizarlo. Y la verdadera prueba de fruto bueno es el núcleo de enseñanza que se encuentra detrás de lo que se ve. De eso estaba hablando Conrad. Si no está basado en la verdad y centrado en la verdad, si la verdad no se encuentra integrada en ello, realmente no es buen fruto. Todd. Una de las críticas previas a la conferencia, que estoy seguro que después de la conferencia sea también la misma, es que nosotros, y déjenme aclarar esto primero, porque quiero asegurarme de que entendí esto. Eres un cesacionista, ¿es correcto? Muy bien. Entonces, lo que ellos dirán es que ustedes, los cesacionistas, no tienen derecho de hacer algún tipo de crítica acerca de los carismáticos que son continuacionistas. Esta no es su casa, se quedan en su propia casa, no traten de limpiar la nuestra. Esto no les debe importar. John responde, bueno, he vivido con eso, digo, vivimos a 8 kilómetros del tipo de meca pentecostal en esta área, la Iglesia del Camino. Hemos tenido años paralelos desde que llegué aquí y las conversaciones que he tenido se oyen así. Dios ha bendecido a John MacArthur, imagínate lo que Dios haría con él si tuviera el Espíritu Santo. Todd responde, ¡wow! John le contesta, he oído eso por años aquí. He oído eso por años. Él no está equipado para criticar este movimiento porque él está carente del Espíritu. Entonces, no tengo nada que decir. Es un mundo aterrador en el que vivimos. Yo no sé hace cuántos años atrás un pastor nuevo fue establecido en esta iglesia y un profeta vino, creo que fue un profeta de Kansas City, y creo que vino y le impuso las manos, él dijo, él va a ser este nuevo pastor, será el profeta del mundo, él va a hacer milagros y señales, maravillas, prodigios, señales, prodigios y milagros, y va a esparcirse por todo el globo, y la profecía, él le quitó las manos y le dio un aneurismo cerebral y murió, el pastor. Fui al funeral y dije, ¿qué está pasando? Y la persona con la que hablé dijo que estaba ahí para el funeral, y yo le dije, estaba ahí para el funeral por respeto y amor por algunas de las personas que estaban ahí. Yo dije, ¿qué está pasando? Bueno, la profecía fue verdad y por eso el diablo lo mató. Y tú sabes, a ti te gustaría que creyeran que tenemos el Espíritu Santo porque es verdad, todos nosotros en Cristo. Pero sus percepciones están mal. En otras palabras, ellos no solo nos entienden de manera equivocada su propia situación. Entonces, es imposible fuera de que ellos lleguen a un entendimiento bíblico. Todd. Por cierto, si en algún momento tratas de usar esto como una táctica, tú sabes por qué es que ciertamente van a haber algunos creyentes en esta asamblea. ¿Por qué no el Espíritu Santo se presenta de estas maneras en esta comunidad? Y la respuesta será porque el Espíritu Santo es un caballero y no va a venir aquí forzándose a sí mismo en donde no es invitado. Y entonces por eso no actuamos de la manera en la que ellos actúan, porque somos salvos, me imagino, pero el Espíritu Santo no ha sido invitado y por eso no sucede. Y John responde, bueno, eso encaja el control que supuestamente el creyente tiene sobre los poderes demoníacos, inclusive sobre el Espíritu Santo, como Benny Hinn, tú sabes. Él no hace nada hasta que yo diga algo. Todd responde, correcto, correcto. Phil añade, tú sabes lo que los mejores carismáticos, aquellos que realmente tienen una preocupación por la autoridad de las Escrituras, de hecho estaban criticando su propio movimiento y estaban prendiendo una luz roja, una alarma adecuada a la gente que los sigue. Realmente, si ellos estuvieran haciendo eso, no tendremos esta conferencia, pero alguien necesita decir esto. Todd añade. Me gustaría tratar, vamos a tener que hacer esto algo rápido, unos videos 15 y 25, si son tan amables, y esto en cierta manera va a representar a algunos de nuestros amigos. Diríamos que John Piper es un hermano, diríamos que Wayne Grudem es un hermano, diríamos, y entonces estos son algunos eruditos bíblicos que muchos de nosotros quizás hemos leído y amado por años y están diciendo algunas cosas que nos hacen rascar la cabeza. Y lo que quiero hacer es enfocarnos, conforme vemos el video número 15 y después hagamos el video 25 por causa de tiempo, ¿cómo respondemos a estos hombres? ¿Qué hacemos con ellos hablando acerca de asociaciones con los que nos relacionamos? ¿Con quién nos relacionamos y asociamos? ¿Con quién rompemos relaciones? ¿En dónde trazamos esas líneas? Comenzamos con John Piper, el video número 25, hablando de hablar en lenguas en un video de YouTube. John Piper dice en el video. Bueno, pero he pensado en las lenguas. Dije que no he pedido lenguas por mucho tiempo y solo pausé. Y caminaba y daba vueltas ahí caminando en mi sala. Tala está ahí en su recámara, Noel está en el gimnasio. Y yo dije, Señor, todavía anhelo hablar en lenguas. ¿Me darías ese don? Ahora, en ese punto podrías tratar de decir plátano al revés si quisieras. Y solía sentarme en el carro afuera de la iglesia cantando en lenguas, pero yo sabía que no era, que solo, realmente no eran, que lo estaba inventando. Y yo dije, esto no lo es, yo sé que no es, pero es lo que tratan de hacerte que hagas si estás en cierto grupo, en ese cierto grupo. Y yo simplemente hice todo lo que pude por tratar de abrirme a mí a esto, y el Señor siempre me ha dicho, sin palabras, no, no. Él no solo ha dicho no, él siempre ha dicho, John Piper, te he dado un don, te he dado el don de enseñanza, de predicación, de pastoreo, tú pastoreas a los profetas, tú pastoreas a los que hablan en lenguas, no te lo voy a dar a ti. Pero no creo que esa es su última palabra, entonces de vez en cuando regreso a él como un niño y le digo, muchos de mis hermanos y hermanas tienen este juguete, este don, ¿lo puedo yo también tener? Todd responde, muy bien. Ahora, podríamos mostrar videos, por ejemplo, tenemos algunos de Wayne Grudem hablando de algunas profecías en su iglesia en las que, por ejemplo, había una joven que había estado luchando con una enfermedad. Cuatro personas se acercaron al pastor y dijeron, tengo un sentido y que se nos ha dado una palabra que ella va a morir. Entonces oramos como locos y ella no murió y todos nos regocijamos en eso. Y haciendo a un lado las implicaciones pastorales, Wayne Grudem, no sé si hay alguien que no tenga una teología sistemática de Wayne Grudem en su repisa. John Piper, hemos amado mucha de su predicación. ¿Qué hacemos con estos hombres cuando dicen cosas así? Phil responde, creo que es importante criticar esos comentarios honestamente. Y yo, de hecho, respondí a ese comentario mismo ayer en mi sesión. Un par de personas se me acercaron después que acabamos y dije, bueno, mira, porque también yo dije, mira, yo amo y quiero a John Piper. Yo me he beneficiado de él, he aprendido cosas de él. No estoy preparado para desecharlo completamente. Y ellos dijeron, deberías hacerlo, deberías. Y mi respuesta a eso es que los tiempos en los que estamos viviendo son el paralelo teológico al libro de Jueces, en el que todo hombre hace lo que está bien a sus propios ojos, lo que bien le parece. Y no hay una voz coherente, no hay un rey en Israel, no hay una voz coherente en la iglesia que en cierta manera supervise todo eso. Todo mundo está haciendo lo que está bien a sus propios ojos y ni siquiera es considerado algo políticamente apropiado sentarse en un acontecimiento, en una reunión como esta y decir, esto está mal. Eso es considerado de manera automática algo no amable, no amoroso, no compasivo. No puedes ya estar en desacuerdo con nadie. Entonces, todo mundo puede decir lo que quiere. En un momento, en una época en la que todo hombre hace lo que bien le parece, lo que está bien a sus propios ojos, y nadie está dispuesto a hablar con una voz de claridad y decir, eso está mal, vas a tener a hombres, muchos hombres, en los que hay mucho bien y algo de mal. Y entonces, la pregunta que siempre le hago a la gente que dice eso sería, ¿qué dirías acerca de Sansón? ¿Dirías que es un buen hombre? ¿Debería seguirlo? Y la mayoría de nosotros diría, Sansón echó a perder su vida, sin embargo está en Hebreos 11. Y creo que es lo mismo acerca de muchos de estos hombres. A pesar de lo que yo criticaría y aquello en lo que estaría en desacuerdo con ellos, son hombres de fe y creo que eso merece ser reconocido. John añade, tú sabes, creo que alguien como John Piper es una anomalía completa. Esto simplemente es tan raro, es tan opuesto a todo lo demás en su vida. No estoy hablando acerca de porcentajes. Y ustedes saben, nos preguntamos a nosotros mismos, no es que él hable en lenguas, no es que él profetiza, él nunca ha admitido eso. Es simplemente que hay esta anomalía en su mente que está abierta a eso. Y esa es la manera en la que siempre lo ha dicho, que él está abierto a eso, que él está abierto a eso. Él inclusive ha hecho afirmaciones como, no sé, no estoy seguro, no sé exactamente qué pensar acerca de todo esto. Entonces, ese es algo que está muy lejos del lado de propagación de esto. Y entonces, yo veo esto con él, e inclusive con Wayne Grudem, que ha hecho contribuciones inmensas en tantas maneras, es una anomalía. Y no sé, ni necesito saber de dónde viene el impulso para esto, de dónde viene la influencia. Algunas veces viene de la familia, algunas veces viene de un cónyuge. Y ustedes saben, nosotros vemos eso, lo entendemos. No sé de dónde vienen esas influencias, pero sé que el gran cuerpo de trabajo, la gran labor que John Piper ha hecho es verdadera, es fiel a la fe. Y John es un amigo a quien no solo admiro, sino a quien también quiero. Y no sé por qué en este punto él tiene una idea abierta, pero no es una posición de promoción para el movimiento y él nos se uniría a nosotros al denunciar los excesos de ese movimiento con toda seguridad, inclusive la teología. Entonces creo que si empezamos a desechar a toda persona que en la que no está clara, realmente vamos a encontrarnos solos y eso es ir demasiado lejos. Yo no temo que John ni siquiera tocara, ni siquiera alterara algo que es esencial a la fe cristiana. Comenzando de la teología propia hasta el regreso del Señor Jesucristo, él va a ser fiel a la palabra de Dios conforme él lo entiende en un sentido histórico. ¿Cómo explicas anomalías así? Y tengo el mismo punto con mi querido amigo R.C. Sproul. Ustedes saben, yo le quiero decir, ¿por qué estás bautizando bebés? Tú le dirías lo mismo. Correcto. Él es un bautista reformado, pero le decimos, no entiendo eso. Todo lo demás es tan claro y tú sabes, bien pensado y bíblicamente defendido, pero abrazo de manera plena el rango de su compromiso y el impacto de su ministerio. Entonces, creo que en este punto, aquí es donde el amor entra y abraza a hombres fieles. Y después cuando me veo a mí mismo, yo digo, mira, yo sé que estoy mal en algún punto y si tú me puedes enseñar en dónde, por favor, enséñame porque cambiaría. Pero yo sé que en algún punto estoy mal porque ninguno de nosotros tiene control completo de toda la verdad. Y espero tener la misma compasión de ellos que yo con disposición les extendería a ellos. Todd responde. Entonces, si oigo un pastor decir, leer un trabajo, una obra de John Piper, no tengo que pensar que el pastor está manchado o es un hereje porque citó a John Piper, quien dijo en un video de YouTube hace tantos meses atrás acerca de hablar en lenguas. John responde, no. Pero a mí me gustaría que vieran que no necesitan ser vagos en este punto porque la falta de claridad en este punto ha dado lugar a este movimiento. Estos hombres dan credibilidad a este movimiento simplemente al permitirlo. Todo responde, muy bien. Al concluir, caballeros, lo que me gustaría que hiciéramos, y Phil va a comenzar, vamos a comenzar contigo y vamos a dar la vuelta. Tratar de mantener esto breve. Vamos a partir de aquí. Sospecho que casi toda persona está pensando en algo en su iglesia, una familia, un miembro de familia, su mamá, y están preguntando cómo enfrentar esto, qué hacer con todo esto, sea cual sea el escenario, van a regresar y van a estar enfrentando estos asuntos. ¿Les podrían dar un consejo, una sugerencia, y después vamos a dejar que lo apliquen conforme vean que consideren que sea apropiado? Phil, ¿cuál sería? Phil responde. Sería, sumérgete en la palabra de Dios. Sabes que no necesitas nada más darlo por hecho porque lo oíste de mí y no le pido a la gente que cambie su manera de pensar la primera vez que me oyen enseñar algo. Sé como un bereano, sé como los de Berea, estudia la palabra por ti mismo. Y si puedes animar a tus amigos carismáticos a que realmente se entreguen, se dediquen a descubrir qué es lo que las Escrituras enseñan acerca de esto, entonces vas a avanzar muchos kilómetros y van a estar camino a abandonar algunos de estos extremos. Todd responde, ¿Natán? Natán responde, sí, celebra la verdadera obra del Espíritu Santo. No permitas que el movimiento carismático reemplace una celebración de la verdadera obra del Espíritu Santo con engaños. La verdadera obra del Espíritu Santo es su obra en la salvación, su obra en la iluminación de las Escrituras. Y escucha, cuando vamos a la palabra de Dios, estamos sentándonos a los pies del autor de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos ha dado este libro. Ir a las Escrituras, entonces, es ir al Espíritu. Todd. ¿Conrad? Conrad responde. Creo que básicamente lo que ya ha sido dicho, sola Escritura, mantén eso en mente, ese es el cimiento. Todo lo demás prácticamente son los pilares y tienes el techo arriba, pero siempre recuerda las Escrituras. Si algo contradice a las Escrituras, no hay luz o vida en ellos. John. Y puedes personalizar eso un poco. Creo que necesitas decirle a la gente, muéstrame eso a partir de la palabra de Dios, enséñame a partir de la palabra de Dios. ¿Por qué crees eso? Hablemos de eso. Y creo que si tú llegas y los abrumas con todos tus versículos bíblicos, los colocas en una posición defensiva. Pero si les pides que te expliquen a partir de la palabra de Dios por qué creen lo que creen y comienza la discusión, puedes guiarlos a las Escrituras. Creo que viven con suposiciones que nunca han sido probadas, inclusive en sus propias mentes. Entonces, coloca la carga en ellos. La carga está en ellos para probar su punto, su posición. Y creo que si no están dispuestos a hacer eso, si no tienen interés en eso, si es demasiado problema, demasiado esfuerzo para ellos, entonces necesitan enfrentar la ausencia de integridad al negarte eso. Entonces yo les colocaría la carga en ellos, aliéntalos. Debes buscar entender por qué creen lo que creen y te gustaría que ellos te muestren lo que ellos creen a partir de las Escrituras y después que estén dispuestos a discutir eso contigo. Todd. Y si puedo añadir a esto, si decides confrontar a alguien, quisiera alentarte a que en lugar de que ataques al maestro, ataque la enseñanza, porque si atacas al maestro, estás tocando al ungido de Dios. Estás quizás atacando a su mejor amigo, alguien a quien realmente respetan y simplemente te estás metiendo en una pelea de gatos. Entonces, concéntrate en la enseñanza en lugar del maestro. Y lo segundo que yo sugeriría, como lo hemos estado oyendo, creo que de manera triste, la mayoría de estas personas están inmersas en un sistema que está muy equivocado. Puede comenzar, en lugar de debatir la escatología, hablar en lenguas, profetizar, dones de sabiduría, en lugar de comenzar con esto, compárteles el Evangelio. Testifícales, ayúdales a entender el verdadero Evangelio y lo magnífico que es. Y en tercer lugar, yo añadiría eso, realmente creo que muchas personas entran en este movimiento porque nunca se les ha mostrado que el cristianismo es vibrante y vital y vivo y que la teología funciona y que necesitamos estarles mostrando, diciéndoles, enseñándoles, mira, permíteme mostrarte, ¿crees que la teología es fría? Tomemos esta teología y te voy a enseñar lo que hace en tu vida. Para que ellos dejen de estar buscando la experiencia y los sentimientos, sino que la base es el conocimiento, sabiendo que de hecho hace algo que francamente es emocionante. Y mi exhortación final, si pudiera atreverme a decirles que aquí en Estados Unidos de Norteamérica en estos días, creo que tenemos que escribir un bestseller. Más vale que tengamos un programa de televisión. Eso es lo único que hace un impacto. Y algo que no podemos hacer es estar frustrados y simplemente salirnos del juego o simplemente no salir a la luz porque no vemos que todo esto cambie. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana y nadie en este lugar va a ser el que logre eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? En donde estás, piensa en términos de iglesia local. Involúcrate, sé voluntario, enseña a los niños pequeños. Tú conoces a los armadillos de 4 años. Comienza a enseñarles al pequeño grupo de secundaria, lo que sea. Comienza tu estudio bíblico, comienza a discipular. Veo algunos y es hermoso verlo. Veo a algo de cabello gris en esta audiencia. Identifica a alguien más joven que tú y comienza a enseñarles. Y haz lo que puedas en donde Dios te ha llamado a estar. Y sé que Él te ha llamado a estar ahí porque estás ahí. Muy bien. No te desanimes porque todo esto no cambia. Haz lo que puedas y quizás Dios tendrá la bondad de mostrarte una pequeña victoria aquí y una victoria, pequeña victoria ahí. Si todos hacemos eso, así es como el reino de Dios sigue marchando. No con una victoria enorme de la noche a la mañana, sino con un millón de pequeñas conforme avanzamos y somos fieles al Evangelio. Entonces, con eso, Conrad, ¿podrías orar por nosotros? Conrad concluye. Muy bien, oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de analizar varias preguntas. Reconocemos, oh Señor, que en este corto periodo de tiempo no habría sido posible manejar de alguna manera profunda todo esto, y te damos gracias que tu Espíritu Santo está con nosotros, cada uno, y tenemos tu palabra, y por lo tanto, tú continúas enseñándonos, guiándonos, corrigiéndonos, inclusive en donde estamos obstinadamente mal, nos reprendes para que seamos moldeados conforme a la imagen de Cristo. Por lo tanto, oramos porque todo lo que hemos aprendido aquí sea tomado en serio y que aquello que nos has enseñado aquí nos ayude a ser mejores instrumentos en tus manos. Despídenos ahora, por lo tanto, de esta reunión en el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido un programa especial producto de una traducción simultánea, predicado en la conferencia Fuego Extraño, llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013. Para mayor información y obtener este material en forma gratuita, como también los otros sermones de la misma conferencia, por favor vaya al sitio de Gracia a Vosotros en gracia.org.